Viendo de cuál es su último partido antes del Mundial. Seguramente unos jugadores nos van a llegar el 13, otros el 12, otros el 11, otros el 10, que eso sería entre el viernes y el domingo de esa semana.
Tenemos que ir a pausa, pero era muy importante lo que estabas diciendo. Regresamos de la pausa.
Oye, Alex,
a seguir platicando.
Y nada más decirle a la gente que nos mande sus mensajes, 55-17-75-75-25. Pregúntele algo al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Se lo va, García Aspe.
Se lo va a responder. Estamos con Alberto García Aspe, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Alejandro Gómez, Juan Carlos Zúñiga, en este Foro W rumbo a Qatar 2022. Ya lo sabe, somos la voz del fútbol y a partir del 21 de noviembre usted podrá escuchar los 64 partidos en vivo y en exclusiva a través de nuestras frecuencias.
Foro W, nuestra mesa redonda. ¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022? W Radio y W Deportes, la voz del fútbol.
Cuando un trabajador mexicano despierta.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México. Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Sonreír con él. De tu café preparándose, es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa, Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 13 de julio de 1981, el mundo sería testigo de un acontecimiento ocurrido en la Ciudad de México.
Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el nacimiento de un panda.
Nació Togui, el primer panda nacido en cautiverio fuera de China. Bautizado con el nombre de Togui, que significa niño en tarahumara, el zoológico de Chapultepec se convirtió en el lugar más visitado del país. Miles de niños y adultos llegaban para conocer al pequeño panda y a sus orgullosos papás, Pepe y Jing Jing, dos pandas gigantes que fueron obsequio del gobierno de China en 1975. Con el nacimiento de Togui llegó una fiebre por el pequeño panda que lo mismo lo veíamos en pósters, playeras, muñecos de peluche, llaveros e incluso hasta en la música. Las encargadas de cantarle al pequeño panda fueron Yuri,
pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar,
y Ginny Hoffman.
Togui Panda le pusieron al pandita del amor. Togui Panda ya lo llaman sus papitos desde hoy.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Cuando un trabajador mexicano despierta, se levanta esa fuerza que nos sostiene. Por eso hoy, a 50 años de existir, Infonavit es de las y los trabajadores y lo seguirá siendo. Entra a infonavitfacil.mx y conoce los créditos Infonavit. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Eufrosina Cruz tenía un destino: casarse a los 12 años, dedicar su vida a atender casa, hijos, alimentar animales de granja y guardar silencio como el resto de las mujeres de Santa María Quiegolán, su pueblo natal enclavado en el estado de Oaxaca.
La vida me dio la oportunidad ahora de escribirlo para que toda la sociedad lo conozca y ser el vehículo para decir que, a pesar de lo adverso que puede ser la aventura que se llama vida, uno tiene que arrebatar a esa circunstancia lo que uno cree merecer.
Pero ella no estaba dispuesta a conformarse.
siendo una niña, dejó su lugar de origen para buscar un futuro distinto. A golpe de voluntad, logró estudiar y hacerse de un espacio en una sociedad marcada por el machismo y la discriminación.
Ella dijo, no, mi origen no puede definir mi destino, yo quiero definir mi destino. Y para eso pues tuvo que romper sus propios paradigmas.
Los sueños de la niña de la montaña.
Es el libro que recoge el largo camino que la ha llevado a levantar la voz en los más importantes foros internacionales, a ocupar diputaciones a nivel local y federal y cambiar las leyes para reconocer los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
Uno tiene que atreverse a buscar esas posibilidades, porque las posibilidades nunca te van a llegar si no te atreves, si no asumes las consecuencias de lo bueno y de lo malo de esas posibilidades.
La vida de Ofrosina es ejemplo e inspiración. Una historia plagada de valentía, logros y también sinsabores.
Una historia
cuyos capítulos aún no terminan de escribirse.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En la Comer y Fresco te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los ventiladores y calefactores. Sí, 30 por cada 100. Hasta agosto 14.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Foro W, nuestra mesa redonda. ¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022? W Radio y W Deportes, la voz del fútbol.
Estamos de regreso en este Foro W desde la experiencia inmersiva Banorte. Venga, acuda, está en el Palacio de los Deportes, la entrada es por la puerta 3, de verdad que la va a pasar muy bien, es espectacular todo lo que se ha generado en temas digitales, en temas de experiencia, y agradecer por supuesto a Banorte y a la Federación Mexicana de Fútbol para poder hacer también este lanzamiento de Regrupo Radiópolis de la Copa del Mundo. Ya lo sabe, los 64 partidos, nadie más los va a tener, y usted los va a poder escuchar con nosotros desde las 3 de la mañana y hasta las 10 de la noche tendremos una programación todos los días de la Copa del Mundo. Por cierto, el Infonavit cumple 50 años ayudando a que las y los trabajadores de México formen su patrimonio. Hoy puedes usar tu crédito Infonavit para comprar una casa o mejorarla, o si lo prefieres, comprar un terreno para construir un hogar. ¿Qué esperas? El primer paso para conocer el momento de tu crédito Infonavit es precalificarte en la página de internet micuenta.infonavit.org.mx. Si no estás registrado, hazlo, es muy sencillo. Si quieres hacer una cita en alguno de los centros de servicio Infonavit, comunícate al 800-008-3900. Recuerda que en Infonavit todos los trámites son gratuitos y nadie puede cobrarte por realizarlos. Entra a infonavitfacil.mx para conocer todo sobre nuestros créditos, trámites y servicios de manera directa y sin intermediarios. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
Incorporamos también a esta mesa a Raúl El Potro Gutiérrez, como ex seleccionado nacional y también como técnico campeón del mundo, tiene mucho que aportar en este tema. Y con eso empiezo, Potro. La siguiente generación, la de Víctor Guzmán, la de Carrillo, que se acaba de ir justamente también al fútbol europeo, Santi Jiménez, el mismo Lainez, que yo no lo doy por acabado para nada, es un tipo, un jovencito muy talentoso y apenas tiene 22 años. Se juntan 10, 12 de menos de 22 años, con potencial europeo, muchos de ellos ya en el fútbol europeo, que pues dan esperanzas para el proceso siguiente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Pues mira, yo creo que talento siempre se ha tenido. México, por eso a veces no se notan esos cambios generacionales como se notan en Centroamérica, ¿no? Cuando una generación se va haciendo grande, no se nota ese cambio en México porque el talento fluye. Yo creo que en estos últimos 10 años se ha disparado el número de jugadores con ese potencial. Creo que evidentemente necesitan esa preparación, necesitan ocupar esos espacios en Europa. ¿Para qué? Para que vayan fortaleciendo su propio camino. Pero siguen surgiendo jugadores. De repente, si tú me recuerdas a Alexis Vega, de repente no lo conocía nadie, estaba jugando en Toluca y de repente dio un salto de calidad que hoy, bueno, está convirtiéndose en un referente de selección.
Yo le quería preguntar a John, a ver, vendrá el Mundial de Qatar 2022, faltan 108 días, uno diría, bueno, todavía falta, ¿no? O sea, ya todo el mundo, ya nadie duerme, ¿no? O sea, no, nadie descansa, todo se empieza a hacer el tiempo más corto. Como también va a ser corto el tiempo, John, de enero del 2023 al verano del 2026 para la Copa del Mundo que vamos a tener en nuestro país, compartida con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo va este proyecto, John? Te va a tocar encabezarlo también. ¿Es un proyecto complejo? ¿Estás confiado? A ver, a mí y creo que a muchos, lo que más les preocupa es la famosa remodelación del Estadio Azteca, ¿no? O sea, tener un Estadio Azteca que es mítico, que va a recibir una tercera Copa del Mundo, pero que pues, evidentemente hay que darle, dirán por ahí, su manita de gato.
Partiendo la respuesta, Juan Carlos, en dos. Me voy primero a la parte deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol y en específico de selecciones nacionales varoniles. Tienes toda la razón del mundo. Es un mundial atípico en muchos sentidos. Primero, porque hay 6 meses del ciclo mundialista que ahorita ya no lo estamos consumiendo. Y son, en realidad, dentro de la planeación del mundial, son más de 6 meses porque hay 3 ventanas FIFA, la de septiembre, la de octubre y la de noviembre, que ya deberían de ser del siguiente ciclo, que en este no la estamos consumiendo. Entonces vamos a entrar a un ciclo mundialista de 3 años y medio, en donde el próximo semestre nada más tenemos la ventana FIFA de marzo y de ahí entramos a competencias. La de marzo es Nations League, luego vendrá el Final Four y seguido tendremos la Copa de Oro. Entonces, luego terminando del Mundial, entramos ya en un proceso de competencia hacia el 2026. Es diferente también porque no hay partidos eliminatorios. Eso sí, ya lo sabemos, está confirmado, no vamos a participar dentro de el...
O sea, no hay la posibilidad de que dijeran, oigan, métanos, o sea, no pasa no nada, hay. O sea, no sumamos nosotros, pero...
No hay.
Pero podemos jugar.
Pero de una situación así que puede ser de crisis, entonces vienen las oportunidades. Y en ese sentido, estamos ya trabajando desde hace meses en lo que es el camino al 2026. ¿Cómo conseguimos los mejores partidos posibles en estos 3 años y medio para que además de los torneos de Copa de Oro y luego el torneo que se decide hacer con la FIFA en el 2025, no sabemos si será una Copa de Oro Plus o una Copa Continental o una Copa FIFA tipo las de antes, tipo confederaciones, pero con más invitados, o algo similar a lo que se hizo ahora con la Copa Árabe. Además de eso, ¿qué vamos a hacer con el resto de las fechas FIFA? Y esa responsabilidad, desde luego, recae en nosotros. Ya lo estamos planeando, ya estamos negociando con grandes federaciones y confederaciones para que nos presten a diferentes selecciones nacionales. Y seguramente que entre Canadá, Estados Unidos y México veremos partidos muy interesantes durante los 3 años. Y desde el punto de vista de organizadores de la Copa del Mundo, también obviamente vamos a tener el tiempo encima. Ahí no nos quita tanto el sueño porque todo lo que se ha planeado se ha venido llevando a cabo. Viene la remodelación, como bien comentabas, del Estadio Azteca, en donde se harán los ajustes que ha pedido la FIFA y mucho más. Creo que en ese sentido la dirigencia del Estadio Azteca está viendo a futuro, mucho más allá del 2026, tomando como gran excusa el entregar un extraordinario mundial en el 26.
Pero si empieza en enero, ¿ya empieza la remodelación del Azteca o se va a posponer un semestre?
No tenemos la fecha exacta, habría que verlo directamente con la Dirección General del Estadio Azteca, hasta donde entendemos nosotros como federación es en el primer semestre. No tengo la fecha exacta, pero en el primer semestre debe de empezar la remodelación.
Sí, ya tiene que empezar pronto, ¿no? Y ese es problema también para Cruz Azul y América que juegan ahí. Y sus equipos femeniles también, por supuesto. Me imagino que tienes conocimiento de la historia del ITAM en la preparación del México-Alemania. A mí me encantó esa historia, cómo una serie de ingenieros se reúnen a analizar 20 partidos de la selección alemana y concluyen que cuando Boateng se incorporaba al ataque, que además, o por lo menos rebasaba el medio campo, que además lo hacía constantemente, Özil tenía que cubrir esa parcela, ese lado derecho, y no era tan rápido ni tan efectivo en la cobertura. Por ahí viene el contragolpe, Chicharo se la da a Chucky y ya conocemos el final de la historia. ¿Hay algo así que se esté haciendo? Si se está haciendo, a lo mejor no nos vas a poder dar detalles, pero que se esté haciendo, y sobre todo a mí me encantaría saber que el Tata ya tiene analizado cada uno de los errores que cometieron los técnicos del pasado, no por exhibir a nadie, pero bueno, el propio Manolo Lapuente ha aceptado que se equivocó al poner a Lara a cubrir a Bierhoff, y que por ahí nos cayó el 2-1 con el que Alemania nos elimina de la Copa del 98, y ahí te dejo responder eso.
Desde luego, Alex, siempre va a ser difícil adivinar lo que va a pasar en esos 90 minutos, pero sí se puede estudiar mucho. Y eso que comentas es total y absolutamente cierto, que se hizo en el 2018, y para este 2022 no nada más estamos trabajando con 50 personas del ITAM que están dedicadas a este tipo de análisis, sino con otras 100 personas del Sistema Nacional de Capacitación. Son un total de 150 personas que están dedicados 100% al análisis de data. Y esa data, al fin del día, cae en las manos del cuerpo técnico, en las manos de los jugadores, obviamente, para tomar las mejores decisiones posibles. Es una herramienta más. No es una cosa como para cambiar el estilo de juego o hacer una revolución, pero sí información fresca, información objetiva, corroborada por una serie de algoritmos y de análisis de econometría, la cual verdaderamente le sirve en la planeación al cuerpo técnico. Entonces, sí, en el 2018 fue de gran utilidad, tanto así que para este año lo estamos repitiendo.
Oye, Potro, en el entendido de que son diferentes categorías, clase de jugadores, etcétera, etcétera, pero ¿por qué sí ha triunfado México en categorías menores, consiguiendo ya 2 medallas olímpicas, una de oro, una de bronce, 2 campeonatos mundiales sub-17, teniendo buena participación en mundiales sub-20, y por qué no se puede a nivel mayor?
Hace rato John hablaba algo súper interesante, que es la respuesta a tu pregunta. Los tiempos de preparación son totalmente diferentes. Los equipos, el olímpico no tanto, pero tiene todavía un margen de preparación.
Bueno, a ti te pasó en Río, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes llegó el Chucky Lozano a tu concentración?
Exactamente. Entonces, eso marca pautas abismales. Los tiempos que tienes para preparar un equipo con límite de edad son grandísimos. Por eso es que te da tiempo de entrenar un estilo, una forma, esto que acaban del análisis que dicen, imagínate, ¿no? Nosotros en Río, ¿no? Sabíamos de Goretzka, el alemán, sale por un choque en la cabeza y entra, nosotros ya veíamos, a ver a quién van a meter, y meten a Gnabry. Y dices, sacan a uno bueno y meten a uno más bueno, que al final es el que nos empata ese primer partido, ¿no? Entonces yo creo que son escenarios muy diferentes y en eso se marcan los resultados. Uno siempre quisiera que esas preparaciones fueran tan extensas para que el técnico nacional pudiera desarrollar todo lo que quisiera, llegara con los jugadores en tiempo y forma, que eso es fundamental, y no es así. Esa es la gran diferencia.
Bueno, pues es importante recordarles a ustedes, estamos con John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con Raúl El Potro Gutiérrez, ex seleccionado nacional mexicano y también técnico campeón del mundo con la sub-17. Nos vamos a tu etapa como seleccionado y se lo preguntaba hace un momento a Beto García Aspe. Ha habido técnicos que no te la perdonan, ¿no? O sea, por ahí el Piojo lo sabe con Miguel Mejía Barón. Una más que pierdas el control y no vas a la Copa del Mundo, y no fue a la Copa del Mundo. En ese sentido, ¿tú ves al Tata con ese manejo de equipo o no siempre es necesario de repente ser tan fuerte, tan duro en la disciplina?
Yo creo que cada entrenador tiene una línea de trabajo y estoy seguro que el Tata, como la mayoría de nosotros hacemos, no es que leamos la cartilla a los jugadores, no se las leemos, no. Pero yo creo que hay principios que cada entrenador maneja con sus cuerpos técnicos, los comparte con los jugadores, y en esa medida se hace un trabajo para que todo el mundo esté consciente de las cosas, ¿me entiendes? Al final yo creo que ningún entrenador no va a llevar al mejor jugador. O sea, todos queremos llevar a los mejores jugadores.
Todos somos técnicos, ¿no?, de la selección nacional.
Claro, por eso. Pero al final solo tienes que elegir a los 23 que tú consideres idóneos para el desarrollo de tu equipo.
Oye,
yo creo que no tiene que ver muchísimo con agarrarla con algún jugador. Creo ya. Que esto es fútbol nada más.
Y hablando de disciplina, John, ¿sabremos algún día qué pasó con Javier Hernández? Porque vaya, se ha manejado como algo de gustos del técnico, pero parece ser otra cosa. O sea, se sabrá, y yo te lo digo a título personal porque siempre he sido más fan de la transparencia, de la apertura de la información, entendiendo que son disciplinas o son procedimientos disciplinarios que no siempre se tienen que dar a conocer.
Ahí, Alejandro, independientemente que ya se platicó de esto por años y donde sí se reconoció que hubo una falta grave, el detalle de la falta por respeto a las personas involucradas no se exhibió, y creo que en ese sentido la actitud del Tata y de su cuerpo técnico, por lo menos yo la aplaudo. Yo creo que en ninguna empresa le funciona salir a dar detalles de cuestiones disciplinarias internas. La decisión fue clara, fue abierta y fue pública. Y creo, y además ha sido consistente durante todo este tiempo. Y en ese sentido creo que la señal fue muy clara, no nada más para el jugador, en este caso Javier, sino para todo el grupo. Y el Tata ha sido congruente durante todo este tiempo.
¿Llegó la disculpa de Javier o no vino o no llegó a tiempo?
Entiendo que se dio una plática total y absolutamente personal entre las dos partes, y lo que se hayan dicho, que lo desconozco, porque así se manejó siempre como personal, y el Tata así me lo comentó, va a ser una, cuando la tenga va a ser una charla personal. Si el detalle de lo que se dijo y cómo se lo dijo lo desconozco, pero sí sé que se abrió ese canal de comunicación y que se utilizó.
Pero en términos generales, Javier no está considerado para el Mundial, ¿no? Esa es una realidad. Por Martino, por las lesiones que ya platicabas. Y en ese tenor, también, bueno, lamentablemente tuvo un tema de salud Gerardo Martino. Yo soy de los que hemos venido platicando todos los días en Pasión W y en los diferentes espacios de W Deportes. A mí me parecía, o me parece, muy exagerado este tema de no va a los estadios, la foto con Scaloni.
De acuerdo.
¿Por qué no está cada fin de semana? O sea, pues porque tiene un cuerpo técnico y el potro lo sabe. Pues tampoco puede estar en todos los partidos. Porque hoy en día agarran su celular y pueden ver lo que generó estadísticamente, etcétera, etcétera. Pero ¿se tiene planeado por parte del Tata viajar a Europa en estas próximas semanas para tener diálogo con los jugadores que están allá? Que ya no son muchos, ¿no? Que ya la mayoría están acá, pero ¿hay esa posibilidad de que vaya el Tata a verlos?
Te contesto en dos partes, Juan Carlos. Primero, nada más para darnos una idea. Del 100% de los partidos de Liga MX de este torneo se han visoreado presencialmente por parte del cuerpo técnico 50%. El 100% de los partidos se ha visoreado por lo menos digital, de una manera digital dentro de las instalaciones de selecciones nacionales, pero el 50% presencial. Toda esa información le llega al Tata. El Tata no tiene que estar en cada uno de los partidos. Si nos vamos para atrás y hacemos y revisamos la estadística, cada uno de los integrantes del cuerpo técnico en promedio ha visoreado más de 50 partidos, y ahí sí, incluido el Tata. Si nos vamos, el Tata, Jorge, Sergio, Damián, Rodo, todos ellos han estado por lo menos en 50 partidos de Liga MX, y eso te descubre los 108 jugadores seleccionados durante el periodo del Tata Martino. Entonces, esta parte de que no se visorea a los jugadores, para mí es una falta de información, seguramente de nuestra parte, y lo reconocemos, y por eso ahora con mucho gusto lo decimos. En cuanto al tiempo que el Tata tuvo que estar en Argentina, creo que era muy bien merecido. El Tata sufrió mucho de salud en un momento muy complicado en el proceso eliminatorio, y así como necesitábamos un verano en donde los jugadores se recuperaran descansando y teniendo una buena pretemporada, era muy importante también que el cuerpo técnico encabezado por el Tata tuvieran ese momento de descanso para regresar y meterle con todo. Y ese meterle con todo, ¿qué conlleva? Además de el partido en Atlanta y los dos partidos en Los Ángeles y San Francisco de septiembre, viene una serie de visitas a todos los jugadores y dentro de ellos los europeos. Entonces, nosotros como directiva empezamos con estas visitas desde marzo de este año. Se tuvieron que suspender por las diferentes fechas FIFA. La vamos a retomar como directiva, el señor Ordiales y un servidor, y separados, antes van a ir el Tata y parte de su cuerpo técnico a hablar a los diferentes jugadores en Europa.
Pues bueno, vamos a hacer una pausa. Síganos mandando sus mensajes, ya aquí hay algunas preguntas para John de Luisa, pero yo los quiero comprometer con algo. A mí me gustan mucho los plumones y les quiero dar una tarjetita a cada uno de ustedes. También quiero invitar a Beto García Aspe, a Faisy también, a que nos den. Y que me apunten su nombre, por favor, porque no desconozco su letra. ¿Hasta dónde va a llegar México en Qatar 2022? Y lo revelaremos en el último bloque de este Foro W. Pausa y regresamos.
Foro W, nuestra mesa redonda. ¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022? W Radio y W Deportes, la voz del fútbol.
Cuando un trabajador mexicano despierta, no solo se levanta él, se levanta todo el país. Por eso Infonavit se levanta en homenaje a su fuerza. Que quede claro, hoy, a 50 años de existir, Infonavit es de los trabajadores y lo seguirá siendo. No hay vuelta atrás. Queremos que conozcas los nuevos créditos Infonavit entrando a infonavitfacil.mx. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México. Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Si te encanta ir por la calle y acariciar a todo perrito que te topas, todo bien. Pero más vale hacerlo con las siguientes técnicas para no tener un desafortunado encuentro. Camina lentamente hacia él y espera a que el can se acerque. De preferencia, hazlo de lado y evita tener contacto visual directo a sus ojos. Por el momento. No te agaches aún, deja que te huela primero. Una vez que su gran olfato ha hecho su trabajo, ahora sí, ponte a su altura colocando la palma de tu mano en el suelo y una vez más, deja que el perro se acerque a ella y la huela. Si en algún momento del proceso te gruñe o enseña los dientes, lo siento, pero no quiere contacto. Y si te da miedo, no corras, solo aléjate lentamente. Tampoco lo intentes si lo ves nervioso o asustado. Si por el contrario, te has ganado su confianza, ahora sí puedes acariciarlo y jugar con él. Evita cualquier movimiento brusco y recuerda que así como algunos humanos, hay perros a los que no les gustan los abrazos exagerados o los besos en exceso. Por último, siempre pídele permiso a su dueño o dueña antes de acercarte a la mascota.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
En la Comer y Fresco, toda la cristalería del departamento de hogar está al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta agosto 14.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Monterrey levanta la mano y quiere ser campeón. Rayados recibe a León este sábado 6 de agosto a las 7 de la tarde.
Tres cuartas partes del campo por el centro. ¡Le pega esto!
Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Por W Radio. Si es fútbol, es W.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia. Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México. Si es radio.
Es W.
96.9.
Nuestra mesa redonda. ¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022? W Radio y W Deportes. La voz del fútbol.
Y ya está. Dado el nivel que han mostrado en los partidos de los últimos meses y años, la verdad es lo que realmente espero es que pierdan los tres juegos, que se desate realmente la crisis que tiene que desatarse y que las cosas cambien. Porque si no, me parece que mientras siga ocurriendo lo mismo una y otra vez, la selección nacional de México y el fútbol en general de este país permanecerán instalados en la constante mediocridad.
Mira, espero que de menos me hagan un papelón. Honestamente, les tocó un grupo muy complicado, aunque Polonia no está en sus mejores momentos. Está la Argentina, que seguramente va a ser campeona. Yo estoy seguro que va a ser campeona Argentina. Y les van a pasar por encima. Ahora, si tienen la suerte de calificar a la siguiente ronda, les puede quedar Francia. Y para cómo han estado, para el pésimo equipo que es, para la pésima unidad de equipo que tienen y lo mal que juegan, además de que están súper inflados, híjole, va a ser una bendición que Argentina no les meta 20 y Francia no les meta estos 30. No espero nada de la selección mexicana. Es una decepción, como siempre. Una decepción patética, inflada y con un arquero como Memo Ochoa que de verdad da vergüenza.
A mí me encantaría que hicieran un fútbol rápido, entretenido, que emocionara con las jugadas de dribbling y de pases entre los jugadores. Ya no importa si ganan o pierden, pero que sean un juego comprometido, muy, muy, muy entretenido. Eso me agradaría muchísimo poderlo ver en la selección nacional.
Seguimos en este Foro W desde el Palacio de los Deportes en esta experiencia inmersiva de mi selección. Vengan, la verdad es que vale mucho la pena. Ya estamos de vuelta para cerrar este Foro W, hablando con Juan Carlos Zúñiga, por supuesto, director de W Deportes, con el Beto García Aspe, futbolista de toda la vida y de hueso colorado. Bueno, hueso tricolor, vamos a decirlo así. Y John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que sigue aquí con nosotros. Juan Carlos, en esta parte final ya también nos estamos acercando no solo a Qatar, y John De Luisa tendrá más datos que yo, o tendrá otros datos, como ahora se dice, nos estamos acercando al Mundial 2026, que involucra a México, involucra partidos del Mundial en nuestro territorio, se va a compartir la sede con Canadá y con Estados Unidos, digamos que es el Mundial de Norteamérica, pero ¿qué viene? O sea, en todo este trayecto finalmente
este Mundial de Qatar 2022, John, va a ser la carta de presentación también para traer la mirada a México en este Mundial 2026.
Sin lugar a dudas, Enrique, el proyecto deportivo del país, siempre lo último que se hace es lo primero del siguiente ciclo. Y lo que vamos a ver este año en Qatar es una probada de lo que vamos a tener para el 2026. Estos cambios generacionales de lo que se hablan mucho, yo soy un fiel convencido que son transiciones. Y cada 4 años las tenemos, en donde jugadores que llegan a su cuarto o quinto mundial se van retirando de una manera natural, progresiva, y donde vienen nuevas generaciones. Hoy tenemos ya por lo menos 11 jugadores en Europa, si no es que 12, ya contando a Marcelo, más si se hace lo de Jorge Sánchez y le seguimos sumando, ¿sí?, que seguramente van a ser una base extraordinariamente sólida para el 2026. Hay que trabajarlos y trabajarlos muy bien. Para nosotros es fundamental este desarrollo que puedan tener tanto en Europa como en Liga MX o en cualquier otra liga, como el caso de los que lleguen a estar en la MLS. Y en nuestra cancha va a quedar la clase y la cantidad de buenos partidos que podamos conseguir hacia el 2026.
Oye, Beto, a ti te tocó un tema similar por el tema de 1990, pero en este cambio generacional que habrá por default, ¿qué tanto le va a afectar a la selección mexicana no participar en unos Juegos Olímpicos?
Creo que sí le afecta, obvio. Siempre afecta el que no tengan ese proceso los jugadores jóvenes que les tocaba. Yo te acuerdas, lo platicábamos el otro día, a nosotros nos tocó vivir lo del 88 de Seúl, que no pudimos ir, después el Mundial de 90, y se perdió esa combinación entre los jugadores del Mundial de 86 con los que veníamos jóvenes para jugar el 90. Entonces, sí afecta, pero bueno, lo que decía John tiene mucha razón en todos aspectos, de que los jugadores jóvenes poco a poco se van consolidando. En este Mundial se tienen que quedar ya consolidados, porque para 26 no vas a ver a Ochoa, bueno, a Guardado, a jugadores que seguramente este es su último Mundial, y México tendrá que llegar ya con una base mucho más joven en todos aspectos y más madura después de un Mundial.
Y en ese sentido, John, entiendo que todo va con base en resultados, ¿no? Lo que vaya a suceder en la Copa del Mundo, pero Gerardo Martino te ha expresado que él quiere seguir en la selección nacional mexicana, o vendrá un análisis de todo el comité, del presidente, de los dueños, ¿no? De los equipos de la Liga MX también, de decir si va o no va a partir de enero, porque pues arranca enero y también habrá que tomar esa decisión. ¿Sigue Martino o no sigue Gerardo Martino?
De acuerdo. Las veces que hemos tenido la oportunidad de platicarlo, el Tata y un servidor, siempre hemos concluido que nos tenemos que concentrar en el 2022 y no nos debemos de distraer. Terminando nuestra participación en el Mundial, nos tendremos que dar un espacio para replantearnos cada quien nuestros objetivos y entonces decidir. Hoy los dos estamos total y absolutamente conscientes de que nuestro objetivo es Qatar. Pasando Qatar ya lo platicaremos. Desde luego es importante definirlo cuanto antes después de Qatar, por lo que ya platicábamos, que el próximo ciclo nada más son 3 años y medio.
Tú, Beto, vaya, entiendo que depende mucho de los resultados, pero ¿qué harías? Porque ya también te tocó ser directivo en algún momento. O sea, ¿te sigues o, a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos o cómo vino el Mundial, cómo se jugó?
No, ahí coincido totalmente con John. O sea, tienes que esperar a qué pasa en el Mundial, ¿no? Dependerá, y supongo que lo tienen claro ellos, después de este Mundial de Qatar, ahí tendrán que hacer una evaluación de cómo fue todo el proceso desde las eliminatorias hasta el Mundial y tomar la decisión de si vale la pena seguir con ese proceso o tener que cambiar. Y eso va a ser hasta que veamos los resultados de Qatar 2022, seguramente.
Ojalá que se quede el Tata, que quisiera decir que estamos pues en un lugar mejor, ¿no?, que en los otros Mundiales, que ahora sí lo logramos. Oye, hablando de México y el Mundial 2026, que es este proceso que ya inició, ya se están haciendo trámites, van a hacer remodelaciones, se están trazando planes estratégicos. ¿Cuál va a ser la derrama, digamos, en México? ¿Cuál es la importancia que prevé la Federación Mexicana de Fútbol para el país, económicamente hablando, socialmente hablando, que nos va a dejar este Mundial 2026? Y a Beto le preguntaría también, pues ¿cuál es el sentir de que regrese un mundial 40 años después? Porque la nostalgia dicen que es vendedora, pero tiene que ir acompañada de resultados, ¿no, John?
Sí, desde luego, Enrique. De lo que se ha revisado de la derrama económica, y aquí es importante reconocer que en un evento FIFA todos los ingresos son para la FIFA. Aquí para la Federación Mexicana de Fútbol y para las sedes mundialistas no hay ingresos per se por el evento. Hay unos pagos de la FIFA por renta de los estadios, nada más. Y para la Federación no hay nada. Después de que termine el Mundial se genera un fondo de legado que se dice con las tres federaciones, con la canadiense, la americana y la mexicana, pero el monto de ese legado es muy pequeño.
Digamos que es simbólico para el desarrollo del fútbol en la región.
Pero donde sí hay una derrama económica es muy interesante para el país y en específico para las tres sedes. Ya se hizo un análisis previo que la derrama económica debería ser de por lo menos $500 millones el poder tener estos 10 partidos aquí en nuestro país.
Sí, lo que implica el turismo, hoteles, restaurantes, negocios, etcétera, etcétera, ¿no?
Correcto, todo lo que...
$500 millones.
$500 millones, todo bueno, lo que
por
conlleva...
Un mes, ni el Beto lo gana en la televisión.
No, ya quisiera. En un buen trimestre.
Oye, pero sí es nostálgico, ¿no? Que regrese...
No, un bueno, es una maravilla.
40 años después, pues, ¿cuántos años teníamos? Bueno, ya no quiero decir yo, pero...
No, pero la verdad que es una belleza, tanto para ya vivirlo como aficionado, como para los futbolistas. A mí me hubiera encantado poder jugar un mundial en mi país. Imagínate, va a ser una ilusión. Y bueno, y eso tendrán los jugadores jóvenes que ahora van a participar y los que podrían llegar para ese mundial 2026, pero también para nosotros, ¿no? A ver, el vivir por lo menos algunos partidos, y vamos a tener muy cerca también para Estados Unidos, pero los que se van a vivir aquí en el Azteca, en Monterrey, en Guadalajara, pues hay que disfrutarlos, ¿no?
Sin duda.
Fíjate, la familia Azcárraga ha sido partaguas, evidentemente, y fundamental para que los mundiales vengan a nuestro país. Hace unas semanas, en Así las Cosas, con Gaby Marketing y Javier Risco, habló Emilio Azcárraga, y esto dijo sobre la Copa del Mundo del 2026.
Yo creo que para nosotros como familia Azcárraga, para nosotros como la familia Televisa, ahora Televisa Univisión, para toda la gente que ha tenido oportunidad, como dices, emocionarse en algún momento, en algún evento en el Estadio Azteca, pues es muy importante y muy emocionante, ¿no? Y el no nada más poder traer una Copa del Mundo a la Ciudad de México, a México como país, pero traerla al estadio y que sea la única ciudad y el único estadio que va a tener hasta ahora tres Copas del Mundo, ¿no? Entonces creo que lo hace muy, muy importante de pues el mensaje que estamos mandando hacia afuera y que se tenga la confianza aquí para poderlo hacer. Hace 8 años, más o menos, tuvimos una plática con el que era en aquel entonces el presidente de la Federación Americana, con Sunil Gulati, con la posibilidad de aspirar a tener una candidatura para México. Y de ahí pues se fue trabajando. Acuérdate que antes había un modelo donde se va y todavía se va tornando la Copa del Mundo a las diferentes confederaciones. Y no me acuerdo cómo son las reglas, pero puede regresar a la confederación después de X mundiales. No me acuerdo cómo es. Y entonces tocaba la posibilidad de que hubiera dentro de CONCACAF y alguna de las otras confederaciones, y empezamos pues a trabajar no nada más con el Azteca, sino de tener esta idea de una candidatura con Estados Unidos y con Canadá, que creo que hoy cuando vemos cómo trabajamos como Norteamérica, cuando vemos los temas migratorios que existen, pues hace mucho más importante esta candidatura norteamericana de lo que se veía hace 8 años, y obviamente hace 4 cuando se le otorga la candidatura a México, Estados Unidos y Canadá, que fue más o menos hace 4 años, un poco un día antes de que arrancara el Mundial en Rusia. Entonces, es el primer Mundial que se hace en tres países. Y la verdad, bueno, pues se trabajaron esos primeros 4 años muy fuerte. Luego, pues ahora trabajando en los estadios y viendo lo que se tiene que hacer. Y ayer pues ya el anuncio oficial de todas las sedes.
Sí. Pues ahí están las palabras del señor Emilio Azcárraga en Así las Cosas con Gaby Marketing y Javier Risco. lo dice bien, ¿no? Es histórico el Estadio Azteca, pero además es un mundial que a partir del 2026 así van a tener que ser. Ya Uruguay, Argentina se empiezan a fusionar, se habla de España y Portugal también, porque bueno, es imposible que un solo país albergue una Copa del Mundo de esta magnitud.
Así es, los requisitos que hoy tiene la FIFA para un mundial de 48 selecciones, como ya va a ser el 26, en donde se exigen 16 estadios con 72 campos de entrenamiento, y los requisitos en cada uno de los estadios y de los campos de entrenamiento, es verdaderamente complejo para un solo país el poder albergar un mundial. Así es que seguramente tanto en el 30, 34 y más adelante veamos este tipo de sedes compartidas.
Todo evoluciona, Beto García Aspe, ¿no? Es una cuestión lógica. Pero en este romanticismo del fútbol, ¿te gusta esta nueva modalidad del mundial?
Sí, no me molesta. Nosotros vivimos una de Corea-Japón, que también fueron dos países que tuviste que estar concentrado en un país, después tuviste que viajar al otro para jugar. O sea, está muy cerca. Mientras esté así, no le veo ningún problema. Lo que a mí me gustaría preguntarle a John es, ¿hay posibilidad de que México tenga el partido de inauguración?
Yo creo que la pregunta del millón, ¿eh?
Yo creo que sí, porque lo más seguro es que sean inauguraciones paralelas. Okay. El mismo día en Canadá, en Estados Unidos y México. Nosotros vamos a pelear para que el Congreso sea aquí en México, de tal manera que la gran comitiva de la FIFA y de las autoridades del mundo del fútbol estén aquí para el partido inaugural de México.
Okay, ah, mira, ahí está, ¿no? Noticia, ¿eh? Te la ganó el Beto.
Ya dio la nota, Beto. Ya dio la nota. Oye, a ver, antes de ir a la última pausa, les habíamos pedido su pronóstico para la selección nacional.
Y ¿Los vas a hacer públicos?
Ah, pues sí, aquí transparencia. Necesitamos transparencia en este país. Bueno, dice Alberto García Aspe, cuarto partido. Acá el Potro dice, debe de romper con lo del quinto partido. O sea, quinto partido, dijo el Potro Raúl Gutiérrez. Faisy, mira, cuando alguien quiere ir gratis a un mundial, hace esto. Faisy, a la final y campeón de la Copa del Mundo.
Muy bien, Faisy.
¿De la Conca Champions, dijiste? Ah, de la Conca Champions.
Faisy, tienes tu boleto para el mundial. Felicidades. Alejandro Gómez, semifinales de Qatar.
Gómez. ¿No está prohibida la marihuana en este foro? No, no.
Enrique Hernández Alcázar, cuarto partido.
Como el Beto.
John de Luisa. Aquí está. La mejor participación de México en los mundiales.
Es el políticamente correcto. Es cierto, John. Sí, tiene toda la razón. Ojalá que así sea. Mira, es que esa respuesta es abierta. Puedes llegar al cuarto partido igual, pero haciendo el mejor mundial de la historia. Ojalá que sea el quinto.
Ojalá
que sea el quinto, porque ahí hay muchas interpretaciones.
Y mira, ojalá que no te enfrentes a Francia en el cruce, sería bien importante también.
Y si nos toca que le ganemos.
Al campeón del mundo, como Alemania en el pasado mundial, se puede. Por estadística, pues sí, desde el 90 para acá, mundiales consecutivos de México, cuarto partido. Ese es el promedio.
El único junto con Brasil.
¿Sí?
Porque habíamos tres que llegamos en esa condición al 2018, Alemania, Brasil y México, y en ese mundial Alemania no pasó al cuarto partido.
Solo quedan Brasil y México en consecuciones, pero al cuarto partido no pasó y México sí ha pasado a esa zona. Claro, Brasil pues ya nos lleva una delanterilla, ¿verdad? Una delantería leve.
Pequeña. Oye, yo nos viene escuchando mucha gente y hay muchas preguntas en WhatsApp sobre Qatar. ¿Qué tan difícil va a ser para el mexicano que nos encanta ir al Mundial, que llevan una gran cantidad de aficionados, Qatar 2022? En términos de, a ver, lo menos difícil es llegar a Qatar, ¿no? O sea, hay muchas vías para llegar a Qatar, puedes ir a Estados Unidos y llegar a Doha, a Europa y llegar a Doha, etcétera, etcétera. Pero tú sí lo detectas diferente este Mundial de Qatar por la cultura, por todo lo que existe en torno a un país.
Hasta el espacio territorial, ¿eh?
Exactamente.
Ahí vamos a estar como Mundial Benedetti, codo con codo en la calle. Somos
sí, porque no, a ver, no, nos ha vendido la idea de, pues tú puedes ir a tres partidos en un solo día. ¿Qué tan fácil ha sido encontrar incluso espacio para que la selección mexicana pueda concentrar y tener un lugar óptimo?
Nos vamos por partes y empiezo con el final. Afortunadamente desde el 2019 se empezaron las inspecciones mucho antes de haber terminado la fase eliminatoria, y el lugar que más nos gustó para hacer el campamento base, ese que elegimos fue el que la FIFA nos otorgó, que normalmente no sucede. La FIFA te pide opción 1, 2, 3, 4 y 5, y nosotros la número 1, esa fue. Es un resort que se llama Simaisma, está al noreste de Qatar, está separado unos 30 y tantos kilómetros del centro de Qatar, lo cual para los que vivimos en la Ciudad de México es como un trayectorio normal del día a día, de media horita en coche, pero para allá es muy importante porque vamos a salir de la vorágine que van a estar viviendo. Me parece que son 20 y tantas selecciones que están destinadas en el centro de Qatar. Entonces estamos muy contentos que es un hotel abierto, es un hotel donde las habitaciones son todas en el primer nivel, en donde los jugadores tienen la obligación de caminar, que eso también es un reto, Beto. Creo que estar en un mundial y muchas horas encerrados en las habitaciones, acostados, no es lo que los preparadores físicos quisiera, les gusta, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en ese sentido, la elección del Tata y su cuerpo técnico, afortunadamente, fue la que tuvimos. Pero regresando a la primera parte de la pregunta, es un mundial excepcional porque vamos a tener los primeros 15 días 32 aficiones en la misma sede.
¿Dónde los van a meter?
Y eso nunca se ha vivido. Entonces, podemos esperar.
Es casi como un olímpico.
Nada más que en las olimpiadas es difícil que vayan 80 mil mexicanos.
Sí.
Y aquí sí van.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
O 80 mil norteamericanos.
¿Tienes una cifra aproximada de cuántos mexicanos van a ir a Qatar?
Estamos pensando que por ahí de los 80 mil.
O sea,
platicado.
Casi un estadio azteca con el nuevo aforo.
Y tú diciendo en el noticiero que no hay dinero en el país.
Ah, no, pero van a ir los mexicanos de Estados Unidos, los de Europa. O sea, también esos mexicanos son mexicanos.
No, pero también los de aquí.
Claro, es que ahí te encuentras. Siempre en los mundiales van mexicanos. O sea, hasta en Italia 90, que no fue México.
Correcto.
Había un montón de mexicanos viendo ahí a...
Y para usted, Beto, a ti que te tocó la experiencia de vivir grandes mundiales, ¿qué tan importante es la afición que esté ahí con ustedes?
Bueno, importantísima. El apoyo de la afición siempre va a ser vital para muchísimas cosas. A mí lo único que me da miedo acá es con las reglas que hay en el país de Qatar, que se vayan a respetar. Lo dudo muchísimo. Tendrán que ser más flexibles.
Sobre todo lo del...
Porque en ningún mundial que he vivido, y que los he vivido desde el 82... para acá, ningún mundial se ha respetado las reglas y acá son reglas diferentes. ¿Cómo le van a hacer?
Va a ser un gran, gran, gran reto, Beto, y qué bueno que lo comentas. Me parece que en ese sentido la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo una gran labor de comunicación y de participación, porque van a tener un grupo muy nutrido, entiendo que de 50 personas del gobierno mexicano.
Un consulado especial ahí,
un consulado especial, en donde se le va a estar dando auxilio o asistencia, asesoría a toda nuestra gente que esté de viaje. Vamos a tener que hacer, y creo que ahí viene el gran reto, Beto, un esfuerzo diferente de entender de todos los que vamos a viajar a Qatar, que vamos a una cultura totalmente diferente. No es lo mismo viajar de México a Chicago, en donde tenemos muchísimos connacionales allá y muchas reglas son similares. Aquí culturalmente somos muy diferentes, pero hay extraordinarias cosas que copiarles, que aprenderles y sobre todo que disfrutar durante el Mundial. Así es que ojalá y nos comportemos como se debe.
Y para los que no van a ir, pues que lo escuchen por Grupo Radiopolis, W Radio, W Deportes, la que buena y los 40,
más?
¿No?
64 partidos en W Radio.
Total, mundial total, solo en W Deportes, en los 40 y en la qué buena, los 64 partidos gratis, gratis. Así es que nomás le prende al radio y se monta en Qatar.
O descargue la aplicación. Beto García Aspe, muchas gracias por habernos acompañado.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, muchas gracias por habernos acompañado en este foro W.
Un verdadero gusto, Juan Carlos, Enrique y a toda la producción.
Gracias, maestro. Enrique.
Juan Carlos Zúñiga.
Por cedernos su espacio de estas dos horas.
No, ya sabes.
Y gracias a usted que nos escuchó y que nos siguió también a través de nuestro Facebook Live. Quédese, porque tendremos grandes sorpresas en Grupo Radiopolis a partir del 21 de noviembre, la Copa del Mundo en vivo, en exclusiva, 64 partidos. Y estamos listos para hacer las mejores transmisiones.
Somos
la voz del fútbol.
Venga.
Gracias.
Hasta la próxima.
Bien.
Así termina una nueva edición de Foro W. Continúa con la programación de W Radio y W Deportes, estaciones oficiales del Mundial. W Radio y W Deportes, la voz del fútbol.
el sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
De Película W. El programa de cine de W Radio.
A Cinemex llega el ciclo Sci-Fi con tres grandes clásicos de la ciencia ficción.
Mi nombre es Roy Batty, líder de los replicantes renegados Nexus 6, con un nivel físico-mental A. Soy un modelo de combate usado fuera del mundo para el servicio militar. Mi creador fue Tyler, y me persigue Deckard. Como tú, he visto miles de paisajes que los humanos no soñarían. Si quieres ver mi escape, no te pierdas Blade Runner, cinta que regresa en el corte definitivo de Ridley Scott, incluyendo escenas adicionales y efectos nunca antes vistos. No te puedes perder en Cinemex Blade Runner, versión final. En el ciclo Cinemex presenta Clásicos Sci-Fi. Consulta tu cartelera.
VR-61661. De Película W. Con Gaby Khan. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por el país y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, Carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W. Por W Radio.
Tips para viajar con tu mascota. Tip número 1. Lleva a tu mascota con el veterinario para saber si es un buen candidato para viajar en avión o barco, ya que algunos animales tienen problema con estos tipos de viajes
debido a enfermedades, lesiones, a su edad, a su capacidad de adaptarse al cambio
o a otros factores.
Número 2. Revisa las reglas de la aerolínea o del medio de transporte que pretendas utilizar. Para poder viajar con mascotas, las normas pueden variar considerablemente con respecto a las restricciones de raza, edad, peso, los cargos de transporte o el tamaño aceptable del transportador de tu mascota.
Tip número 3. Prepara la maleta de tu mascota. Es importante que lleves contigo todos los documentos importantes de tu mascota, como la cartilla de vacunación y bolsitas para recoger sus necesidades.
Tip número 4. Trata de hacer viajes directos. Entre más fácil se la pongas, mucho mejor.
Tip número 5. Medicar a tu mascota no siempre es la mejor opción, porque incrementa la posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegó.
Y yo soy el profe Elías
de Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022? ¿Tendremos campeón de estreno o repetirá algún país? Nuestra mesa redonda con Enrique Hernández Alcázar, Juan Carlos Zúñiga, Alejandro Gómez y Primitivo Olvera. Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde. Foro W. Somos la voz del fútbol. Presentado por Infonavit.
Tú
Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Comienza WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio. El show nocturno de W Radio, donde hablamos de música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve.